Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión 113 de Locasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Helena Gallardo, cofundadora de Nextium y presidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario. ASPI. Helena, es un placer tenerte nuevamente en mi show. Hace 3 años que estuvimos hablando. Han pasado muchas cosas, pandemia, tendencias, nuevos retos del mercado en Barcelona. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia?
Perfecto, Michael. Pues gracias por volver a invitarme. Me hace muchísima ilusión. Es verdad que han pasado 3 años y muchas cosas. Y el mercado inmobiliario está realmente movido, ¿no? Bueno, yo para los que no me conozcáis, soy Helena Gallardo, tengo una empresa en Barcelona de personal shopper inmobiliario. Nos dedicamos a asesorar a los compradores en todo el proceso de compraventa, de lo que supone comprar un inmueble, ¿no? Tanto a locales como a extranjeros. Y además, pues tengo el honor de ser la presidenta de la Asociación Española de Personal Shoppers Inmobiliarios en toda España, que tenemos como objetivo, pues, que cualquier comprador reconozca la calidad del servicio cuando contrata un personal shopper inmobiliario, un agente del comprador, para que lo oriente en todo el proceso de compra-venta.
Perfecto, gracias. ¿Cómo se distingue el personal shopper entre otros inmobiliarios o servicios inmobiliarios? ¿Cuáles servicios más ofrecen?
Bueno, el personal shopper da un servicio 360 grados a sus compradores, a sus clientes. Nosotros comenzamos con hacer una lista de deseos para nuestro cliente. Cuando tú, Michael, me llamas y me dices, estoy buscando una casa, en este caso en Barcelona, hacemos una lista de deseos, es decir, plasmar realmente qué objetivo estás buscando, qué producto se ajusta a tus necesidades. Y una vez que lo hemos definido, ayudamos a buscar en todo el mercado, filtramos en todo el mercado. Y esta es una de las diferencias más importantes con un agente inmobiliario tradicional, que tiene una cartera de producto que te está ofreciendo e intentará vender, pues, el mejor producto dentro de su cartera, ¿no? Nosotros tenemos acceso a todo el producto, de inmobiliarias, a portales inmobiliarios, a abogados, a convenios con administradores de fincas, hacemos trabajo de campo, con lo cual filtramos para nuestro cliente todo el mercado, hacemos una búsqueda integral. Hacemos estudios de mercado comparativos de cuál es la mejor propiedad que se ajusta a sus necesidades y después, pues, hacemos también todo el proceso de negociación, que también hay que ser un profesional para saber negociar un precio y condiciones de una compraventa, ¿no? Hacemos también la auditoría jurídica, la due diligence jurídica, que es importantísima, no arriesgarse en este momento tan importante, ¿no? En una inversión económicamente tan importante. Y la auditoría técnica, ¿no? Que todo, ya no estás comprando solamente un apartamento, estás comprando una parte de un edificio y en un barrio concreto. Hay que ver si hay afectaciones urbanísticas, si ese edificio está correcto. Hacemos también un informe vecinal, que muchas veces esto, pues, se les pasa por alto a las personas, ¿no? El no saber qué vecinos va a tener en esa propiedad, cómo es el barrio a diferentes horas del día. Y hacemos también, pues, en su caso, la asistencia con la búsqueda de la mejor hipoteca en el mercado, ¿no? Que también es otra jungla donde el mercado hipotecario es tan cambiante y hay que tener en cuenta tantas circunstancias que para nuestro cliente, pues, hacemos ese servicio integral para que haga de la forma más segura la compra, que muchas veces es la compra de su vida, ¿no?
Entiendo. ¿Y ustedes cubren todo el mercado, Barcelona, toda Cataluña? ¿Cuál región cubren hoy ustedes?
Bueno, en Nextium cubrimos básicamente Barcelona y alrededores, la zona de la Costa Brava, la zona de Maresma y alrededores de Barcelona.
Listo. Y si yo estoy interesado en como comprador, ¿cómo me lo puedo imaginar? Yo les doy como mis datos, las cosas que me interesan y ustedes como vayan al inventario y buscan como unos inmuebles, unos tipos y me las presentan, me imagino.
Correcto. Tú, cuando nos explicas qué es, pues, tu objetivo, ¿no? ¿Qué tipo de propiedad estás buscando? No es lo mismo para una familia que un inversor, ¿no? Que si es para una residencia habitual o si es para una inversión, pues nos defines cuál es tu objetivo y nosotros te ayudamos a decir, bueno, esto es real, esto podemos encontrarlo en Barcelona, esto podemos encontrarlo en determinados barrios, o aconsejarte, según el tipo de inversión o si es para vivienda habitual, pues cuál sería el barrio más indicado para que hagas la mejor compra. Y a partir de aquí, pues haríamos un presupuesto de honorarios y nos pondríamos a buscarte en todo el mercado, ahorrándote muchísimo tiempo, porque muchas veces la búsqueda es muy tediosa, ¿no? De ver propiedades que ves unas fotografías fantásticas en internet y después te encuentras con que no se corresponden con la realidad. O al revés, estás mirando o descartas alguna propiedad y resulta que hay una joya detrás de ese anuncio mal publicado. Entonces, realmente hacemos este filtro para nuestros clientes y un estudio comparativo de lo que hay en venta en esa zona y que se ajusta a sus necesidades.
Sí, tiene todo el sentido. ¿Ustedes cuáles bases de datos usan? Entonces, ¿tienen acceso a toda la base de datos de todos esos inmuebles en esa región?
Tenemos acceso a todos los inmuebles porque, por un lado, tenemos acuerdos con agentes de la propiedad inmobiliaria, tenemos herramientas de Big Data, tenemos convenios con administradores de fincas, tenemos convenios con colegios de abogados donde también, pues, si es una herencia o es un divorcio que no está publicado en Internet, pues tenemos acceso también a ese producto, con lo cual tenemos, bueno, todo el mercado, ¿no? Para poder filtrar. No nos limitamos como un agente inmobiliario tradicional, pues a una cartera limitada o aunque trabaje en una MLS, no deja de ser también una cartera limitada y que incluso a veces nos pasa que trabajando con compañeros, con agentes inmobiliarios, antes de que pongan a la venta uno de sus productos, pues nos llaman, nos dicen, oye, voy a sacar a la venta en los próximos días este producto, os puede interesar, ¿no? Entonces tenemos, muchas veces vamos un paso por delante que el consumidor final, que el que va solo, ¿no?
Eso es el servicio que esperaría como de todos los agentes inmobiliarios que me hagan como este favor y este o me ofrecen este servicio de extra mile, que como se dice como en inglés. ¿Ustedes cobran un premium para este servicio? ¿Cómo me lo puedo imaginar? ¿Cómo
Sí.
pago como cliente para
Esto.
este premium o servicio premium?
Esta es otra de las diferencias con un agente inmobiliario tradicional, ¿no? Que cobra unos honorarios, una comisión en base al precio de venta, un porcentaje. Nosotros, los personal shoppers, cobramos unos honorarios fijos, un fee fijo que se establece desde el primer día y que no es comisión, porque iría en contra de los intereses del cliente, ¿no? Yo quiero que cuanto más barato compre mi cliente, mis honorarios no se vean perjudicados, ¿no? A diferencia de cuando trabajas, yo lo he hecho muchos años, trabajar para el vendedor. Llevo 23 años en el sector y trabajaba con vendedores y tú le estableces una comisión en base al precio de venta, con lo cual cuanto más alto sea, mejor para ti. Entonces nosotros lo que hacemos es unos honorarios fijos en función de las horas que te va a dedicar ese proyecto, en función de la complejidad, perdón, de si hay todo el paquete de servicios, porque hay clientes que te dicen, bueno, yo el tema de la hipoteca pues lo tengo solventado, o yo el tema de la inspección técnica pues también, porque mi padre es arquitecto especializado en derecho en temas inmobiliarios, entonces también puedes paquetizar un poco el servicio, ¿no? Pero siempre son honorarios fijos que tú conoces el primer día y que no van a variar si yo te compro lo más barato posible en el mercado.
Entiendo. ¿Y cómo funciona el negocio entre los demás agentes, digamos? Me imagino que yo soy agente y yo capto o he captado como este inmueble. Y ustedes ven mi inmueble, están interesados porque tienen de pronto como un cliente. ¿Esto no, este modelo de cobrar no choca con el modelo de la comisión con el otro agente que de pronto como pide un porcentaje sobre la comisión?
No, porque básicamente nosotros cuando hacemos un presupuesto para nuestros clientes, lo que intentamos hacer es una caja cerrada de cuánto dinero vamos a gastar en la operación, ¿no? Incluyendo los honorarios, los impuestos, el precio de la compraventa. Entonces, realmente sabemos que con este presupuesto hemos de comprar el mejor producto. Si después hay una inmobiliaria que cobra honorarios de su vendedor, pues que es correcto, pues no hay ningún conflicto. Yo cobro de mi comprador y él cobra de su vendedor. Entonces no entramos en conflicto de repartir comisiones ni de colaboraciones. Y además para una inmobiliaria en muchos casos les gusta trabajar con un personal shopper porque su cliente es muy calificado, es un cliente que ha pasado muchos filtros, que ha firmado un contrato, que quiere comprar, no es un paseante, no es alguien que tenga que ver si le van a dar la hipoteca, sino que es realmente un comprador muy calificado. Y para un compañero, agente inmobiliario, trabajar entre profesionales es realmente a veces mucho más fácil, ¿no? Que con un consumidor que está paseando, que estás viendo propiedades o que no sabes qué presupuesto máximo puede tener.
Entiendo, me imagino que el proceso de calificar como el comprador y el inversor es bastante difícil porque, digamos, muchas personas están de pronto como por un domingo por la noche, no sé qué más hacer, miremos como unos inmuebles y mandemos como nuestros contactos a 10 diferentes y el lunes ya se olvidó que se hizo como durante el fin de, no sé, me imagino,
Es
entonces.
así, es así.
Es
A veces
así, sí.
cuando yo trabajaba para el vendedor, le llamábamos turistas inmobiliarios, ¿no? Hay turistas inmobiliarios que se dedican a ver pisos porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces, el calificar muy bien al cliente, hacer ese cuestionario juntos, el que te contrate, nosotros nos contratan los clientes en exclusiva para hacer ese trabajo de búsqueda, de negociación, de validación. Entonces, realmente el cliente se pone en modo compra, ¿no? Y tienes que validar pues, si realmente tiene la hipoteca preaprobada o no la tiene. Es decir, toda esa serie de pasos. Y el cliente que es comprador está por la labor de ayudarte, a darte toda la información posible, a que le asesores, a que le ayudes a definir el presupuesto. ¿Qué pasa muchas veces? Que han hecho un cálculo por internet o no, un simulador por esto por internet de qué creen que pueden pagar. Y cuando le haces un presupuesto realista y le dices, bueno, escucha, además del precio de compra están los impuestos, los gastos de notario, los gastos de registro, los gastos de la comunidad, los seguros de hogar. Entonces, tu presupuesto no es 300.000, es 225, ¿no? Entonces, el cliente también lo agradece mucho, ese ayudarle a aterrizar y a realmente a definir su presupuesto para no equivocarse después y no tener un sobreendeudamiento, ¿no?
Para aclarar una cosa que mencionaste antes, captar el inmueble, es decir, el broker del vendedor va a obtener como el dinero del vendedor. Entonces, ellos tienen su negocio y tú vas a hacer como el negocio con el cliente y así cerramos. Solamente para tener
Sí,
eso aclarado.
el modelo de negocio nuestro es solo cobramos única y exclusivamente de nuestro comprador, nada más.
Perfecto. Saltamos un poco al tema de Barcelona. Danos una vista general actualizada del mercado, cómo está moviendo ahora el mercado. Me imagino cómo está súper caliente, está súper difícil obtener algo, cómo de pronto también está ahora el mercado de inquilinos, qué tan difícil es ahora. Intenta darme como una vista general sobre el mercado.
Lo intento. El mercado de Barcelona está más o menos parejo en toda España, ¿eh? Pero en Barcelona tenemos un mercado que realmente hay muy poca oferta de producto y hay una sobredemanda, ¿no? Hay mucha gente que quiere comprar por varios motivos. Una es por todo el tema de pospandemia, que dio lugar a un cambio de mentalidad de que quiero cambiarme la casa que tengo. Después estamos en un momento también de subida de tipos de interés. Entonces también hay un aceleramiento por parte de la gente que quiere hacerse una hipoteca, comprarse una casa antes de que sigan subiendo todavía más los intereses, ¿no? Y después, digo, hay este problema de falta de vivienda de alquiler, no hay una oferta de alquiler y entonces realmente la gente lo que quiere es acceder a una casa, ¿no? Entonces realmente el mercado ahora mismo está con mucha, mucha demanda y poca oferta. Eso hace que los precios sigan manteniéndose, se hablaba el año pasado, batimos récords de ventas, de compras en toda España, llegamos a 650.000 compraventas, ¿no? Entonces, eso también en Barcelona se ha notado y se hablaba de que en los primeros meses del 2023 habría una desaceleración, habría una bajada de precios, pero realmente no es así, sino que se va manteniendo el precio e incluso va subiendo el primer trimestre un 0,7, un 0,8 sobre el año anterior, ¿no? Por estos motivos. Y después también tenemos en Barcelona un tema de demanda por parte de mucho inversor extranjero, porque sí que es verdad que hubo un cierto parón cuando fue el proceso político en el 2017, que tuvimos un cierto estancamiento de la demanda de inversor extranjero, pero ahora hay mucho fondo de inversión, mucho inversor extranjero que ve Barcelona con muy buenos ojos. Estamos situados ¿no? De forma privilegiada en el noroeste de España. Tenemos el aeropuerto internacional, el puerto de Barcelona, las comunicaciones terrestres son muy buenas y eso hace que todavía seamos muy atractivos para mucho inversor que ve que los precios en Barcelona todavía son muy asequibles. Si te vas a cualquier ciudad de Europa Berlín, París, Londres, y no te encuentras nada por debajo de los quizás 12.000 € metro cuadrado, ¿no? En Barcelona estamos hablando de que una media son los 4.000 € metro cuadrado. Esto hace muy atractivo para los inversores extranjeros comprar. Después también el tema de la Golden Visa, ¿no? Que también es un aliciente que todavía puedas comprar una muy buena propiedad en el centro de Barcelona por 500.000 € y tener asegurado pues este visado para poder entrar y salir cuando quieras del país, ¿no? Realmente estamos en un momento, como decías tú, caliente, dulce, y realmente seguimos teniendo un alza de los precios, ¿no?
¿Piensas que las tendencias están como que se abre más el mercado hacia el exterior o que se cierra un poco más por movimientos políticos, por también charlas de la sociedad de decir, listo, no, que tenemos que parar, tenemos que defender también que las familias españolas puedan vivir no solamente afuera de Barcelona, pero también que estén en el centro y que no solamente solimos de escuchar inglés sobre la calle?
Sí, se intenta hacer políticas en ese sentido, pero la verdad es que todo el colectivo que nos dedicamos tanto al derecho inmobiliario como al sector inmobiliario coincidimos en que no son políticas adecuadas, porque lo que están haciendo precisamente es reducir muchísimo la oferta. Si hablamos de alquiler, por ejemplo, ahora en España hace escasas semanas se aprobó una ley de vivienda que dio muchísimos que hablar, porque lo que pretende, la pretensión de la ley es buena en principio, era regular los topes de alquiler, ¿no? Es decir, que hubiera máximos en los topes de alquiler. Pero esto conllevará a que haya una menor oferta del parque de alquiler de vivienda, que muchos inversores pequeños que querían invertir y comprar para alquilar, pues decían destinarlo a vivienda de temporada, no de residencia habitual, lo cual se está hablando de que el efecto será todo lo contrario, ¿no? En Cataluña tuvimos un ejemplo. En Cataluña fue la primera comunidad autónoma que en el 2020 sacó una ley de contención de rentas de alquiler y después de un año que se hizo inconstitucional se demostró que habían seguido subiendo los precios. Entonces realmente el problema pasa porque se haga más vivienda pública, ¿no? Si queremos evitar que la gente se vaya del centro, que solo haya extranjeros o solo haya gente con capacidad económica alta, las soluciones pasan por que haya una política de vivienda pública y privada de la mano, y no es el caso, con lo cual, por desgracia, siguen subiendo los precios, sigue siendo atractiva Barcelona para el comprador extranjero porque hay recorrido a la alza todavía.
Es cierto, tenemos como el mismo caso, el mismo tema en Berlín, en Alemania, que intentaban o también implementaban este tope de alquiler
No funciona,
y
no funciona.
siempre tenían como también el caso de referencia en Ginebra, en Suiza, que más o menos el resultado fue que no hubo más inversión, no hubo más modernización de las casas porque no hubo ninguna, pues ninguna.
No hay estímulos fiscales para que el propietario decida poner su vivienda en el parque de alquiler. Esto es el gran calas, ¿no? El gran desajuste que hay. Si le limitas la renta pero no le das ningún incentivo fiscal, pues al final el parque de viviendas es más escaso, es más viejo y al final acaba siendo destinada a la gente que más puede pagar. Entonces el problema se vuelve a agravar, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos en muchas ciudades europeas y fuera de Europa, por desgracia, ¿no?
Exactamente. Tengo una pregunta sobre los barrios. Hay barrios particulares que puedes recomendar ahora que son como todavía bastante en el presupuesto que se puede como pagar una persona normal que no sea de, no sé, de los Estados Unidos o de China. Y de pronto como que todavía tienen poder para crecer en valorización.
Sí, a ver, también es verdad que deberíamos centrar más ¿no? el tipo de inversión o el tipo de compra que quieres hacer, ¿no? Pero Barcelona tiene barrios, o sea, aparte del Eixample, ¿no? Que es un barrio que aúna pues modernismo y grandes avenidas. Tenemos el Borne, que es muy historia y por un lado moderno para gente joven. Tenemos Gracia, que es un barrio más bohemio, con plazas más pequeñitas, calles más estrechas. Y luego está la parte más residencial, que es Sarrià, Sant Gervasi, ¿no? Y es más residencial con grandes casas y más metros cuadrados. Pero luego hay barrios que hay que conocer. Cuando hablas con un profesional experto en la zona, te puede aconsejar barrios como Baix Guinardó, como la parte de Hostafrancs, que a veces son los grandes desconocidos y que si vas acompañado de la mano de un profesional, te puede recomendar pues que este barrio que todavía tiene o tiene buenas comunicaciones por metro, porque Barcelona está muy bien comunicada por metro, que tiene un mercado, que tiene una zona de, ¿no? de gente trabajadora, que tiene siempre muchísima demanda de todo tipo de personas que se independizan, que se casan, que quieren trabajar un tiempo allí. Hay barrios que se podrían explotar todavía mucho más, aparte de los grandes que hablamos, ¿no? Poblenou, Eixample, Born y Gracia. Pero hay que conocerlos porque incluso, te diría Michael, que incluso en los barrios más conocidos o que pueda parecer que son los mejores para vivir o con más caras, siempre hay microzonas, ¿no? Siempre hay una zona que a lo mejor un consumidor que viene de fuera o que es local incluso, pero que es otro barrio, pues no se da cuenta de que en esa plaza hacen jaleo por las noches o que en ese bar de la esquina hacen fiestas cada 2 por 3. Entonces, a veces hay que hablar de microzonas más que de barrios, ¿no? Y para eso hay que conocer muy bien los micro barrios, ¿no?
Claro, y me imagino cómo trabajar contigo, con ustedes, obviamente, ustedes cómo ayudarían en encontrar exactamente esos microbarrios, me imagino.
Sí, yo si me fuera a buscar vivienda en otra ciudad, ya te digo, ya no solamente en el extranjero, que por supuesto, pero si me voy a vivir a Madrid mañana, pues quizá hablaría con un experto que me aconseje qué microzonas de ese barrio pues son interesantes, ¿no? Y a lo mejor me hablan de barrio de Salamanca, pero no quiero ir a vivir allí porque pues, en una determinada calle o plaza pues el ambiente no es el que me apetece para mi circunstancia vital, ¿eh? Porque hablamos también de momentos vitales de cada uno, de qué tipo de compra quieres hacer. Entonces, lo mejor es conocer los microbarrios, ¿no?
Sí, totalmente. Me imagino. Tengo otra pregunta. Tengo un amigo que vive en Barcelona y me preguntó que te pregunte sobre las presas afuera de Barcelona, que él dice que escuchó que ahora hay unos discursos en la prensa que hay presas que de pronto ya no tienen como mucho agua. Y pueden afectar como el inventario de agua en la zona de Cataluña y también de Barcelona. ¿Tú conoces o sabes algo de esto?
Le diré a tu amigo que seguramente lo que ha escuchado tiene razón. Hay zonas de Cataluña que sí que están sufriendo más problemas con la falta de agua, ¿no? Y que hay algunas restricciones para regadíos y en algunas ciudades pequeñas del interior de Cataluña, pero en Barcelona y alrededores, en principio, no hay ningún problema de restricciones ni avisos por ahora de que se vaya a hacer ningún tipo de restricción en los horarios. Pero sí que hay zonas que están sufriendo mucho, también en el Levante español, en la parte de Andalucía. Bueno, el cambio climático, por desgracia, nos afecta a todos, ¿no? Pero en Barcelona, por ahora, estamos tranquilos. Todo hay que ser muy conscientes todos, ¿no? Del ahorro energético que tenemos que hacer, tanto de agua como de otras energías, ¿no?
Tasas de intereses. Si yo, digamos, vivo en España y yo tengo un trabajo normal, ¿Cuál es la tasa de interés que puedo esperar más o menos? Como también de pronto para extranjeros que no viven en Europa o que no viven en España, para tener una idea.
Mira, si hablamos de una hipoteca fija, que sería la que ahora mismo sería recomendable, ¿no? Porque el Euribor hoy estaba al 4,14 y las hipotecas fijas a 30 años todavía se pueden conseguir al 2,70, al 2,75 y incluso al 3, ¿no? Es decir, según el perfil económico. Entonces, realmente, pues una persona con un salario normal, una capacidad económica que su cuota de hipoteca no exceda del 30%, podríamos hablar entre el 2,70 y el 3% de tipo de interés a 30 años, ¿eh? Quiero decir que todavía sigue siendo atractivo el mercado
Está
hipotecario.
muy atractivo, sí. Me parece más
Y
atractivo que en
para
Alemania.
un no residente, la única dificultad, entre comillas, en que si a un residente fiscal en España yo puedo obtener el 80%, en algún caso el 90% de financiación, pero vamos a hablar estándares, ¿no? El 80% de financiación a unos residentes se le restringe un poquito más y a lo mejor se va al 70%, al 60%, depende del perfil del cliente, ¿no? Pero esa sería la restricción que habría, restricción entre comillas, para unos residentes.
Mientras la tasa de interés es para extranjeros que no sean residentes fiscales sea lo mismo o que solamente es...
Hemos cerrado alguna hipoteca para clientes de Los Ángeles y de Irlanda y estábamos pudiendo cerrar al mismo tipo de interés que el residente. Digo,
Y la
cambiaba.
Perdón.
No, no, perdona, cambiaba únicamente el ratio de porcentaje de financiación.
¿Y la financiación fue hecho a través de un banco español?
Sí. Te estoy hablando de BBVA, Santander, Bankinter, hay entidades que todas trabajan con no residentes a precio todavía de residente.
Ok. ¿Y él mostró entonces todos los documentos fiscales de California?
Sí, demostraba sus ingresos en Los Ángeles, en este caso, pero bueno, hay mil ejemplos.
Sí.
Sus ingresos, su vida laboral, su patrimonio, el reporte crediticio de que no tenía deudas o que si las tenía, pues podía igualmente asumir la capacidad económica y compraba inversión en España, en este caso en Barcelona, para tener una vivienda para vacaciones y también quizá pues, con el objetivo de tener la Golden Visa, ¿no? Pero
Por ejemplo, ¿esto fue hecho como en línea o él viajaba para Barcelona para hacer todo el trámite?
a ver, el único trámite presencial obligatorio sería la escritura de compraventa, que es el único trámite que todavía no se puede hacer online. A nivel de apertura de cuenta y obtención de NIE, se podía hacer el NIE, se puede hacer a través del consulado o de su país. Y la apertura de cuenta depende si la entidad bancaria pues, tenía un sucursal o no. En este caso era el Santander también, o el BBVA, ahora no recuerdo, perdón, ¿eh? Y abrieron cuenta en la sucursal de su país, ¿no? Pero sí que puedes hacer todos los trámites hoy en día online, excepto la compraventa de la escritura pública que hay que hacer ante notario.
Pero inclusivamente se podría como mandar en FedEx o DHL todos esos documentos, firmar y devolverlos, ¿cierto? ¿O se tiene que hacer justamente en presencia, en frente del...?
Presencial o con un poder notarial. Es decir, otro supuesto podría ser que tú otorgues en el consulado o una notaría de tu país, estás en Lisboa ahora, ¿no? Que esté apostillado en un poder notarial. Y con ese poder, a poderes alguien en España para que firmen tu nombre. Entonces, ya ni tienes que venir, ¿no? Pero
Perfecto.
sí, se puede hacer. La única
Súper.
cosa es hacer un poder o ir al consulado a hacer el poder.
Elena, palabras finales de ti que no hemos mencionado, que de pronto como quieres compartir con la audiencia, porque ya estamos como, yo sé que tu tiempo es limitado, entonces, para concluir esta conversación tan interesante.
Bueno, yo darte las gracias primero y animaros a todos a que, verdad, que todavía España es un mercado muy atractivo. Barcelona es una ciudad que tiene mucho recorrido. Tenemos una ciudad a nivel cultural, a nivel climático, a nivel histórico fantástica. Y después, sobre todo, mi consejo es siempre asesoraros por un profesional experto en la materia y en derecho inmobiliario o en el sector inmobiliario, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hay en España es que muchas comunidades autónomas no se exige una formación mínima para ser agente inmobiliario. Esta es una de las grandes luchas que tenemos los profesionales, ¿no? Que ojalá se regulara la profesión en toda España y hubiera una formación mínima. Pero es que cualquiera en Madrid puede cerrar una carnicería mañana, con todo el respeto a los carniceros, y abrir una inmobiliaria, ¿no? Solamente en Cataluña y en Valencia hoy en día hay una formación mínima obligatoria y un registro obligatorio. Por eso le diría, sobre todo, a cualquier comprador que se asesore, que se haga aconsejar por un profesional acreditado y experto en la zona, ¿no?
Súper. Muchas gracias. Yo agradezco mucho tu tiempo. Volví a aprender mucho sobre el mercado. También indagamos un poco más esta vez como a tu personal shopper, que me parece como muy interesante.
Muy gratificante, además.
¿Perdón?
Que es muy gratificante ayudar a comprar. Es muy gratificante.
Sí, y también me respondiste todas mis preguntas sobre los barrios, sobre las tasas de intereses, sobre también cómo comprar afuera del país y inclusivamente el tema de las presas afuera de Barcelona.
Esto, ahora voy a mirar a la prensa a ver si hay alguna noticia que hoy no he visto, pero no creo.
Dale.
Encantada, Michael, de verdad, cuando quieras, ya sabes que puedes contar conmigo y yo encantada de poder compartir con vosotros cualquier pregunta que tengáis a través del canal de Michael.
Perfecto, listo. Yo voy a dejar en los show notes las notas y tus datos de contacto. Entonces, Elena, muchas gracias. Te mando un buen saludo a Barcelona y estamos en contacto.
Un abrazo, gracias a
Un
ti.
abrazo. Chao, chao.
Adiós.